Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto recibirlos en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Somos Natalia Verdún y Federico Jurkovic.
Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Titulares.
Después del Brexit.
La Unión Europea presentó las directrices para el acuerdo comercial en Reino Unido.
Límites en Brasil.
El gobierno hizo fuertes recortes a los subsidios del programa de asistencia social Bolsa Familia.
Gira por Europa.
El presidente argentino Alberto Fernández fue recibido por la canciller alemana Angela Merkel.
Carrera en Estados Unidos.
Este lunes 3 de febrero comenzaron las elecciones primarias.
Coronavirus.
Llegaron los primeros pacientes al hospital de Huoshenzhan en la ciudad china de Wuhan.
Protestas en Chile.
Carabineros suspendió a 7 agentes tras una brutal golpiza a un joven.
Hasta aquí los titulares de las noticias que ahora los invitamos a desarrollar.
Noticias.
Negociación.
La Comisión Europea presentó las directrices para el acuerdo con Reino Unido post-Brexit.
Hasta finales de este año, las partes deberán negociar las futuras relaciones comerciales, diplomáticas y de seguridad.
A nivel económico, el bloque propone el libre comercio sin aranceles y sin cuotas.
Estamos preparados para ofrecer un acuerdo comercial altamente ambicioso como pilar central de esta asociación, dijo este lunes 3 el negociador comunitario Michel Barnier.
El jerarca explicó que la propuesta está condicionada a 2 aspectos: la competencia abierta y justa y un acuerdo pesquero.
Este convenio debe mantener un acceso continuado y recíproco a los mercados y a las aguas, con unas cuotas establecidas, detalló.
Sobre el tema conversamos con Nicolás Posse, investigador y magíster en Economía Internacional.
La oferta de la Unión Europea es una oferta condicional. ¿Condicional a qué? A que el Reino Unido se mantenga lo más posiblemente alineado a las reglas y regulaciones que gobiernan el funcionamiento del mercado común europeo. ¿Cuál es la posición del Reino Unido? Exactamente la contraria. Es decir, bueno, en el marco del Brexit, nuestra propuesta es la de divergencia, establecer nuestras propias reglas, nuestras propias regulaciones, y en ese eje de mayor o menor alineamiento a las regulaciones europeas y al Reino Unido siendo más un productor o un tomador de decisiones que tienen su origen en Bruselas, es donde va a estar la discusión a lo largo de este año. El complemento de eso es la cuestión de la jurisdicción. Si hay desacuerdos sobre las reglas y sobre cómo se aplican las reglas, ¿quién decide? Allí es que la Unión Europea está impulsando de forma muy fuerte que las propias cortes europeas tengan la palabra final a la hora de resolver disputas. El Reino Unido se opone muy fuertemente a la jurisdicción de las Cortes Europeas respecto a posibles discrepancias. El hecho de que el Reino Unido se someta a la jurisdicción europea es una cosa que está acordada en una declaración política que el año pasado acordaron Johnson con los representantes de la Comisión. Pero esa declaración política no es legalmente vinculante y es parte de lo que se va a negociar ahora.
Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, señaló que espera alcanzar un acuerdo similar al que el bloque mantiene con Canadá.
En el improbable caso de que no tengamos éxito, entonces nuestro comercio tendrá que estar basado en el actual acuerdo de retirada de la Unión Europea, afirmó.
Si la apuesta de inserción es un acuerdo al estilo de Canadá, uno esperaría un Reino Unido menos apegado a las relaciones con la Unión Europea, ¿no? Intentando entablar acuerdos con los Estados Unidos, con otros socios comerciales. La otra alternativa es el modelo noruego, que el modelo noruego es parte de las opciones que manejaban las élites políticas británicas en su momento, en todo el debate sobre el Brexit, que implica un alineamiento mucho mayor con las directivas europeas. ¿Para qué lado se va a terminar resolviendo el debate? Todavía no está claro. El punto de partida del gobierno actual del Reino Unido es tratar de alejarse en la mayor medida de lo posible de las regulaciones europeas. Si no se alcanza un acuerdo comprensivo en un año, podemos tener otras dos alternativas. Una alternativa es la de acuerdos sectoriales. Es decir, no un acuerdo comprensivo, sino acuerdos en algunos sectores y otros sectores que quedarán para negociación futura. Este enfoque yo creo que es el que el Reino Unido preferiría. Y es el que la Unión Europea puede encontrar más problemático porque se pueden ir encontrando puntos de convergencia en cuestiones puntuales que llevan a que las posiciones de máxima de la Unión Europea, que es el jugador más fuerte por el tamaño del mercado en la negociación, vaya perdiendo relevancia, ese peso en la negociación comprensiva a la hora de cruzar distintos sectores. La alternativa es lo que el Reino Unido ha sugerido como la vía australiana. En estos días el gobierno británico ha hablado de una vía australiana como alternativa a Canadá. La vía australiana es, al parecer, una vía de no acuerdo. Australia no tiene un acuerdo comprensivo con la Unión Europea respecto a las regulaciones comerciales e inversiones. Tiene acuerdos sectoriales.
Reino Unido abandonó oficialmente la Unión Europea el 31 de enero, pero deberá acatar las normas y cuotas financieras del bloque hasta diciembre de este año.
Según el acuerdo, este periodo podrá extenderse solo una vez y por 2 años, pero en ese caso Londres deberá seguir aportando al presupuesto de la Unión Europea.
De a poco.
El gobierno de Brasil hizo fuertes recortes a los subsidios del programa Bolsa Familia, emblema de la gestión del expresidente Luis Inácio Lula da Silva.
Luego de 17 años de funcionamiento, el plan lanzado en 2003 corre riesgo de desaparecer.
El actual mandatario Jair Bolsonaro prometió en su campaña electoral que los beneficiarios recibirían un pago especial en 2019, pero luego de que se efectuó, los favorecidos disminuyeron.
Entre julio y octubre del año pasado, el promedio de las nuevas concesiones, que antes era de 220.000 familias al mes, cayó a menos de 10.000.
Según el Ministerio de Ciudadanía, existe casi 500.000 de familias inscritas que están habilitadas para cobrar la subvención, pero todavía no han podido hacerlo.
La cartera además informó que el programa se normalizará con la conclusión de los estudios de reformulación de la Bolsa Familia.
Sin embargo, algunos medios señalan que el número de familias en espera podría incluso triplicar al señalado por el gobierno.
Desde mayo a nadie se le ha permitido la entrada, indicó Delmiro Augusto Oliveira Filho, gerente de Bolsa Familia en Inapi, un municipio de 18.000 habitantes en el interior de Lagoas.
Los recortes siempre han existido porque implica, por ejemplo, actualizar el registro. Lo que no es normal es que la puerta esté cerrada para los nuevos beneficiarios, completó.
El gerente informó que la situación es igual en todo el estado y que colegas de docenas de ciudades se quejan del mismo problema.
El plan Bolsa Familia paga 89 reales por mes a cada beneficiario, unos 21 dólares.
Encuentro en Berlín.
El presidente argentino, Alberto Fernández, fue recibido por la canciller alemana, Angela Merkel.
Se reunió además con empresarios locales e inversores en Argentina, a quienes explicó sus planes para sacar al país de la crisis financiera.
La gira de Fernández, que también incluye visitas a Francia y a España, busca respaldos para renegociar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional y acreedores privados.
En órbita conversó sobre este tema con el doctor en comunicación política por la Universidad Libre de Berlín, Franco de Ledone.
La intención de Alberto Fernández es mostrar, bueno, este es un país que tiene determinada interés en que existan, digamos, buenas condiciones para negocios, pero también para cooperación política en diferentes aspectos, ¿sí? Digamos, no solamente en el de los comerciales, quiero decir. Ahí, digamos, aparece el tema del multilateralismo, el interés que tiene especialmente Alemania, ¿no?, de tener aliados internacionales en los diferentes foros de elección y en las diferentes organizaciones como las Naciones Unidas, por ejemplo. Y, digamos, la intención es generar esta sensación de confianza para que después eventualmente se llegue a situaciones más concretas donde se pueda pedir una ayuda, donde se pueda decir, bueno, necesito un gesto para avanzar.
Merkel contempló la delicada situación económica del país sudamericano con alta inflación y una deuda récord.
Somos un paciente en terapia intensiva, reconoció Fernández a la canciller y a los empresarios, a quienes expresó su optimismo, el nuevo rumbo de las políticas de Estado.
De Ledone se refirió a las expectativas de Alemania en este encuentro.
Alemania tiene ciertos intereses, Argentina tiene otros, y digamos, el objetivo de este tipo de encuentros es que lleguen a un punto en el cual los dos sientan que salen beneficiados. Si esto no sucede, aparecen las complicaciones, ya sea porque no habrá apoyo alemán o porque los argentinos, digamos, deciden de alguna manera, no cumplir esos deseos o esos intereses alemanes o esas prioridades. En ese sentido, digamos, la gran pregunta, el gran interrogante, no solamente de Merkel y de Alemania, sino de diferentes, países, potencia o países centrales, es si este gobierno tiene más que ver con lo que fue el kirchnerismo y, digamos, a una situación tal vez de una mala relación, si querés, desde el punto de vista político y en algún punto también comercial, o si es un gobierno diferente que tiene interés en que estas prioridades de los sectores europeos, digamos, avancen, crezcan, y a partir de ahí se generen otro tipo de cooperaciones. La pregunta es si el gobierno argentino es lo suficientemente pragmático como para lograr articular estos intereses con los de Argentina y a partir de ahí generar una situación de win-win, o si, digamos, esa situación no es posible, no es posible porque tal vez hay otros intereses por fuera, ¿no? Digamos, de tal vez diferentes tenedores de deuda que no deseen que exista ese apoyo de parte de otros gobiernos.
Otro de los objetivos de la comitiva argentina es abordar el relacionamiento comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
El analista entrevistado reparó en la importancia de esta relación comercial, no solo entre los bloques, sino para Europa en su proyección hacia el resto del mundo.
La relación con el Mercosur es importante en términos de lo que significa la Unión Europea hacia el resto del mundo. China tiene una presencia, como te contaba antes, mucho más importante que hace 10 años, en el Cono Sur en particular, y una relación, si querés, mucho más aceitada con el Mercosur. Claro. ¿Por qué? Porque a China le interesa mucho más que a Europa los productos que produce el Mercosur. Hablemos básicamente de agricultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Unión Europea tiene ciertas trabas y ciertas, al menos, dificultades para conseguir acuerdos y para avanzar en esta relación entre Mercosur y Unión Europea. De hecho, si vos analizás todos los tratados que existen, asociación de libre comercio, todos los que hay entre la Unión Europea y los países de América Latina, la única región complicada para la Unión Europea en el sentido de conseguir un tratado es el Mercosur. En el resto, de una u otra manera, se logró avanzar.
Escuchábamos al doctor en comunicación política por la Universidad Libre de Berlín, Franco Deledone.
¡Largaron!
Este lunes 3 de febrero comenzaron las elecciones primarias estadounidenses con las asambleas, conocidas como caucus, de Iowa.
En este pequeño estado rural del Medio Oeste, el Partido Demócrata tiene 11 aspirantes para disputar la presidencia a Donald Trump.
Según la mayoría de los sondeos, el senador Bernie Sanders lidera las preferencias en Iowa, seguido del ex vicepresidente Joe Biden, quien encabeza las encuestas nacionales.
En el caso de los republicanos, el mandatario en ejercicio será el elegido.
Las asambleas electorales y las primarias ayudan a decidir qué candidatos representarán a los partidos políticos en las presidenciales del 3 de noviembre.
En el caso del caucus, no hay cabina de votación o cuarto oscuro.
Son asambleas de electores afiliados a un partido que se reúnen para escuchar los argumentos de los seguidores de cada candidato antes de hacer pública su elección.
Los postulantes que reciban más de 15% de los sufragios atribuyen un número de delegados proporcional a su desempeño.
El número de delegados es determinante porque el político con más apoyo será designado en una convención demócrata en julio para enfrentar a Trump.
En cuanto a los republicanos, tendrán su convención a finales de agosto en Carolina del Norte.
Aunque la instancia del caucus no confirma el candidato de cada partido, es un buen indicador, ya que el ganador obtiene nuevos fondos y gran atención de los medios.
En las últimas dos décadas, el vencedor demócrata en Iowa se ha convertido en el nominado del partido para las elecciones generales.
En febrero habrá otra serie de votos en estados que marcarán una tendencia, como en Nuevo Hampshire el 11 de febrero, Nevada el 22 y Carolina del Sur el 29 de febrero.
¡Atención!
Este lunes 3 llegaron los primeros pacientes al hospital de Huoshenshan, de la ciudad china de Wuhan.
Fue construido en apenas 10 días para atender a las personas afectadas por el coronavirus.
Tiene una capacidad de 1.000 camas y una plantilla de 1.400 médicos militares y 15 expertos en epidemias.
Este jueves 6 se inaugurará otro nosocomio realizado con módulos prefabricados y con el mismo objetivo.
Hasta el momento, las autoridades confirmaron el contagio de 17.300 personas dentro del país y la muerte de 361.
En el mundo hay 180 casos registrados en 24 países, entre ellos Estados Unidos, Alemania y Japón.
La ciudad de Wuhan, donde surgió el virus, se encuentra en cuarentena desde el 23 de enero.
En órbita conversó con el chileno Cristian Pradena Sordo, abogado, doctorando en política internacional en la China Normal University y residente en Wuhan desde hace 5 años.
La vida en Wuhan ha cambiado desde el punto de vista de que ya no hay tanta gente en la calle, el comercio todavía sigue cerrado, muy pocos comercios, tiendas están abiertas, pero siento que hay tranquilidad desde el punto de vista de que todos entienden que es una crisis y se preocupan de prevenirla usando máscaras, sanitizándose constantemente, cosa que se previene el contagio de esa forma.
Pradenas contó cómo cambió la rutina en la residencia universitaria donde vive.
Cambió la rutina. En ese sentido, yo trato de mantenerme ocupado leyendo, trabajando en un par de documentos que estoy redactando. Lo llevo en calma. Yo estoy tranquilo. Creo que más que tener preocupaciones o temores, hay que estar tranquilo y entender que el gobierno chino está haciendo todo por tratar de contener esta enfermedad, por un lado, y por el otro lado, mantener la mente ocupada haciendo cosas que sirvan, tales como estudiar, juntarse con amigos, tratar de cocinar acá en la medida que se pueda. Ahora estamos en una situación un poco más restrictiva porque han intensificado las medidas de seguridad para prevenir los contagios. Y estamos más bien recomendados de quedarnos siempre en la habitación, tratar de evitar salir lo más posible. Los supermercados se encuentran bien abastecidos, las farmacias igual, no existe déficit, así que por la parte de suministro estamos bien. Es más, la universidad hoy empezó a implementar un sistema de delivery de alimentos. Nos traen los almuerzos, cosa que salgamos lo menos posible.
Los latinoamericanos que viven en la ciudad están en contacto permanente.
Tenemos grupos de WeChat, tenemos conexiones, por lo tanto estamos constantemente viendo la actualización de la información de todos, en la medida de qué es lo que está de uno u otro, porque al final todo colabora, todo se genera en un solo punto focal de información. Hace un par de días estuvimos en contacto con gente de distintos países, de Colombia, de Ecuador, de Costa Rica, de Cuba, de Bolivia también, de Brasil. Y se han generado grupos de conversación, de envío de información, y así es como se poco a poco se conecta la red a un plano ya mayor para ver cómo, como comunidad latina, podemos unificarnos para ver qué se puede hacer.
Escuchábamos al chileno Cristian Pradena Sordo, abogado, doctorando en política internacional en la China Normal University.
Sanciones.
Carabineros suspendió a 7 agentes que dieron una brutal golpiza a un joven en Santiago de Chile.
Los hechos ocurrieron el miércoles 29 de enero en Puente Alto, una de las ciudades de la región metropolitana de la capital.
Pero no se hicieron conocidos hasta este último fin de semana, cuando se difundieron las imágenes que registraron las cámaras de seguridad de la zona.
En ellas se puede ver a un joven que había participado en una manifestación pacífica ser arrojado al suelo y apaleado por hasta 7 agentes.
Los efectivos huyeron del lugar dejando tirada a la víctima, quien sufrió múltiples lesiones y una fractura de costilla.
Ningún contexto justifica golpear a una persona y menos dejarla abandonada, comunicaron las autoridades de Carabineros.
La institución ha sido acusada por organizaciones locales e internacionales por violaciones a los derechos humanos durante los más de 3 meses de protestas sociales.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos culminó el viernes 31 de enero su visita en el país y afirmó que este atraviesa una grave crisis en derechos humanos.
Su informe denuncia que el Estado ha actuado con una lógica de represión y uso desproporcionado de la fuerza frente a las protestas.
El estallido social contra el gobierno de Sebastián Piñera comenzó el 18 de octubre.
Hasta el momento dejó como saldo al menos 31 muertos, según la Fiscalía, y más de 3.600 heridos, de acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.